nada en esta oscura ciudad donde no pasa nada. Quiero salir de esta calle enjaulada donde la gente se aburre en bares de madrugada mientras se cuentan las penas y entre raya y raya. No quiero seguir yo hacia la nada donde me espera un futuro y en la hoguera quemada. Quiero sentir el frío en la cara, quiero sudar la noche de la batalla. Desde la ciudad, la jungla de Alquitrán, bajo un cielo de metal, llueven flechas de cristal. Desde la ciudad, la jungla de Alquitrán, bajo un cielo de metal, llueven flechas de cristal.
Gabriela y Rodrigo, Rodrigo y Gabriela. Wow, nos pasamos. Ok. Decíamos, ¿qué tal? Buenas noches. Esta es la que huelga radio. ¿Qué tal ese inicio con Puro Poder con Rodrigo y Gabriela? Gabriela y Rodrigo, dos extraordinarios guitarristas chilangos que se han incorporado a la discoteca de La Que Huelga. Ahí van a estar acompañándonos esta noche con sus prodigiosas guitarras. Y queremos invitarles a que sigan la emisión hoy, 27 de octubre de 2019. A esta hora inicia el Sistema de Información de la Resistencia por esta radio libre, con noticias de las mujeres y los hombres libres que están luchando contra el monstruo capital y sus sirvientes. Algunos compañeros y compañeras nos preguntan por los programas anteriores, no tanto por lo que decimos nosotros, sino por las voces de nuestras compañeras y compañeros que se han prestado para compartir su experiencia de lucha. Pues ya ahí vamos editando, ya el día de hoy se va a publicar el del 29 de septiembre. Todos los programas hasta esa fecha ya estarán en línea en quehuelga.net y poco a poco iremos subiendo los que faltan. Esta noche, justamente dándole continuidad a este esfuerzo de traer la palabra de los pueblos hasta nosotros y nosotras, queremos regresar al reportaje que organizó Desinformémonos y un grupo de compañeros y compañeras que viajaron por decenas de comunidades a dar el derecho de réplica, a escuchar la voz de quienes están viviendo en carne propia los megaproyectos, algunos que son planeados por el gobierno de López Obrador y otros, como en Morelos, que son herencia del calderonato y, por supuesto, del peñismo. Así que esta noche vamos a hacer una segunda ronda al testimonio de los pueblos allá en Puebla, Tlaxcala y Morelos, que están sufriendo los efectos del gasoducto, de la termoeléctrica y en general del proyecto integral Morelos. Como ustedes recuerdan, este reportaje surgió tras los dichos de López Obrador, quien, hablando de las críticas hacia sus proyectos, hacia sus megaproyectos en especial, decía que él tenía derecho a opinar, tenía derecho de réplica. Y todo el mundo se quedó con los ojos cuadrados porque, pues, sin duda nadie va a amordazar al presidente, pero ¿quién mejor que López Obrador para tener derecho a la palabra? Más bien, había que darles derecho de réplica a los pueblos, y eso es lo que hace el reportaje Derecho de Réplica. Ustedes lo pueden consultar en la dirección hablanlospueblos.org. Y de los tres reportajes, uno dedicado al Tren Maya, otro al corredor transísmico y un tercero al proyecto integral Morelos, vamos a retomar la parte que se titula Un acueducto contra los campos de Ayala. Lleva como subtítulo Los 100 metros y, pues, aquí se va a explicar por qué nos interesa esta parte del reportaje sobre el proyecto integral Morelos y quienes le resisten. En las orillas del río Cuautla, en el municipio de Ayala, 100 metros de tubos de concreto permanecen recostados como mudos testigos de la resistencia de los pueblos nahuas al proyecto integral Morelos. El proyecto energético está prácticamente listo, pero estos 100 metros del acueducto que trasladará el agua de Ayala a la termoeléctrica de Huexca no han podido ser colocados por la terquedad de los ejidatarios que se niegan a dejar de sembrar la tierra. Y acá una foto del río Cuautla, pues ahí con su cauce, sin duda reducido, se ve por las piedras que antes eran el lecho de ese río y ahora ya se pueden ver las piedras, pero como quiera sigue corriendo el agua. Se prevé que el acueducto transporte aproximadamente 560 litros de agua por segundo para enfriar las turbinas de dos termoeléctricas. De acuerdo a la información que les dieron a los campesinos, el líquido se llevará a la planta tratadora de aguas residuales de Cuautla, que actualmente alimenta el caudal del río Cuautla y sirve para el riego de los sembradíos de los municipios de Cuautla, Ayala, Tlaltizapán y Tlalquiltenango, entre otros. Aquí todo vuelve a Zapata. No hay manera de escapar del símil 100 años después de su asesinato. En las dos orillas del río hay dos plantones de ejidatarios, exactamente en el cruce en el que falta introducir la tubería de concreto que luego de más de 2 años yace entre la maleza. El plantón se denomina Campamento Zapatista en Defensa del Agua del Río Cuautla y se instaló el 28 de agosto de 2016. Pues ya hicieron 3 años ahí los compas. La gente decidió venir a cuidar porque la Comisión Federal de Electricidad ya venía poniendo sus tubos. Se les paró para que no siguieran y hasta hoy no se han conectado, pero esa es su meta. Para cruzar el río les faltan como 100 metros de tubo y para llegar a la planta tratadora de aguas residuales como 200 metros. Con eso terminarían esta etapa de las obras del proyecto Integral Morelos, pero no los dejamos. Dice Marcelo Flores, presidente del comisariado ejidal de Agüehuello, Ayala. Estamos obligados a defender, dice Marcelo, maestro rural de profesión y agricultor de nacimiento. Nuestro pensamiento nos lleva a estar aquí cuidando, defendiendo, porque como ejidatarios que queremos nuestras parcelas, tenemos compromiso. Sobre el origen del agua que abastecerá a la termoeléctrica, hay muchas versiones aparte de la oficial. La primera se refiere al río Cuautla, pues donde está la planta tratadora, construyeron un cárcamo del que escurre agua, y se especula que de ahí se la llevarán. Otro planteamiento nace de la pregunta, ¿de dónde tomaron el agua para el periodo de pruebas de 3 meses? Se sabe que el agua fue vendida por un ejido para ese periodo y quedaron conectados los canales de riego, por lo que ya tienen conexiones con el acueducto. La tercera especulación que se maneja desde los pueblos es que dentro de la termoeléctrica hay 6 pozos profundos. Y la última es que llevarán agua directa de Tetela del volcán, Hueyapan y toda la zona que obtiene agua directa del río. Lo que es seguro, afirma la defensora Teresa Castellanos, es que trajeron su proyecto a Morelos porque hay agua para ellos y para las industrias que se instalen, dejando de lado las necesidades de los pueblos. La defensora del territorio explica que las 2 termoeléctricas proyectadas necesitarán 50 millones de litros de agua al día. 50 millones de litros de agua al día. El plantón de ejidatarios opositores se localiza en San Pedro Apatlaco, a 140 metros del río Cuautla. Una carpa de cada lado del río da cuenta de la vida en resistencia de los campesinos. Un par de sillones desvencijados, mesas, utensilios de comida, cobijas y sillas conforman el plantón que se organiza en turnos de guardias por ejido. En Agüehuello, por ejemplo, hay 8 grupos y cada uno tiene un capitán, con un promedio de 22 personas a su cargo, de las cuales la mitad acude al plantón de día y la otra mitad en la noche. Y luego dicen que los pueblos no se saben organizar. Fíjense ustedes, turnos, y así se van alternando los ejidos, la vigilancia de ese punto estratégico que impide la conclusión del proyecto Integral Morelos, y cómo unos cuantos compañeros y compañeras han logrado detener este megaproyecto. El comisariado ejidal confirma que los 560 litros de agua por segundo que utilizarán para enfriar las turbinas de la termoeléctrica representan la muerte lenta para los ejidatarios, pues merman significativamente la cantidad de agua que ocupamos para la siembra, la cual de por sí no es suficiente, por lo que si se la llegan a llevar provocarán un caos en los campos agrícolas de los municipios de Cuautla, Ayala, Tlaltizapán y Tlalquiltenango, entre otros. La Comisión Federal de Electricidad informó que se les devolverá el agua a los ejidatarios, pero insiste Marcelino, mediante un tubito de 20 centímetros y se han hecho estudios de que con la calidad de ese líquido se contamina la tierra, lo que es grave para nosotros. Oficialmente les informaron que el agua saldrá más limpia de lo que entró, pero los ejidatarios insisten en que queda inservible para el riego. Este es uno de los grandes temas, ya saben cómo los capitalistas y sus sirvientes, los gobernantes, siempre prometen el oro y el moro, y después cuando ya estás crucificado, pues ni modo, esto fue lo que te tocó, agua contaminada, y así se va encadenando la desgracia, primero para quienes siembran y después para quienes se comen lo que se ha sembrado y regado con esas aguas, pues contaminadas. Continúa el reportaje. El río Cuautla nace en los manantiales Los Sabinos, La Mora y Agua Dulce, y su cauce es el mayor proveedor para los campesinos de la región. Es nuestro tesoro, lo más valioso después de nuestras familias, y ahora nos lo quieren quitar para alimentar no solo a la termoeléctrica, sino también a las industrias que vendrán. Jorge Zapata, nieto del general Emiliano Zapata y activo opositor al proyecto integral Morelos, señala que 6.000 campesinos utilizan el agua de ese río para el riego de las 19.000 hectáreas de cultivos que serán afectadas. Los campos de Ayala se preparan para la siembra. Desde las primeras horas del día, los campesinos alistan la tierra para plantar caña, frijol, ejote, maíz, sorgo, milpa de temporal para grano y hortalizas. En el campo, uno y la vida se rige por el lucero. A las 4 de la mañana ya estamos rumbo a la milpa, comenta Ignacio, otro de los ejidatarios. Y toda esta vida es la que nos quieren arrebatar. Los pueblos de Ayala, al igual que los del volcán, se enteraron del acueducto cuando los trabajadores de la empresa ya estaban rascando la tierra. Vimos llegar los grandes tubos y nos imaginamos lo peor, recuerdan Marcelino e Ignacio. Los comités de cada ejido empezaron a informar a los demás y entre ellos intercambiaban información. Y así nos decidimos a defendernos, dice Marcelino, aunque el rechazo no fue parejo, porque hay algunos que no sienten todavía el problema, pero cuando nos llegue a faltar el agua, ellos van a ser los primeros en exigirla. La división entre los ejidatarios de la región es clara. Hay grupos que apoyan el acueducto y descalifican el plantón. A la larga, dice Marcelino, habrá una revolución entre nosotros, porque todos vamos a querer agua y la escasez será mucho mayor. Y para muestra, guía a la compuerta, donde los ejidatarios se reúnen para solicitar agua para regar, y casi a golpes exigen lo que les toca. Esta tierra ya sufre de sed, dice Marcelino, y el acueducto puede terminar con la producción. El maestro Marcelino es parte de los 30 millones de mexicanos que en 2018 votaron por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, porque, dice, honestamente, siempre tuve la esperanza de que iba a cambiar. Llegué a pensar que cuando él entrara, este problema se iba a terminar, pero la respuesta ha sido peor. Aquí estamos, aquí nos tienen y no sabemos hasta cuándo. Si vienen a quitarnos será diferente. Nosotros seguimos cuidando algo que nos pertenece, pues tenemos el agua concesionada hasta 2035. Las opiniones están divididas. Los que apoyan la gestión presidencial están a favor del acueducto y son los mismos que apoyaron a Peña Nieto en su momento. Están también los que apoyaron a López Obrador pensando que cumpliría su promesa de echar atrás el proyecto, y ante su incumplimiento ahora se declaran sus opositores. También está la gente como Marcelino, que votó por López Obrador y sigue pensando que es un buen presidente, pero que hay algo que impide que él lleve a cabo sus pensamientos. Yo no sé qué será, porque hay cosas que no las sabemos, pero la esperanza se mantiene todavía, porque creemos que nuestro presidente no recibió la información que debió recibir. En los casi 3 años de plantón, se han dado confrontaciones con grupos de choque que actuaban bajo el amparo de Graco Ramírez, exgobernador de Morelos. Eran golpeadores de una empresa privada a quienes logramos controlar. Mediante ese grupo querían acabar con nosotros para poderse conectar, pero nos unimos y no llegaron. Marcelino piensa que el actual presidente no tiene la intención de reprimir, pero advierte, si no es así, estamos decididos a esperar lo que sea. No vamos a poder contra el gobierno, pero estamos dispuestos a que vengan y nos quiten. Y también estamos dispuestos a no quitarnos y a seguir defendiendo algo que nos corresponde por ley. We'll be right back. los nietos de Zapata. Las semidestruidas paredes de adobe dan cuenta del paso del tiempo en la casa natal del general Emiliano Zapata Salazar, convertida en museo. El 8 de agosto de 1879, Cleofás Salazar parió aquí a quien se convertiría en el símbolo de la lucha campesina en México. Ayala, donde nació también el Ejército Libertador del Sur, vuelve a la batalla 100 años después del asesinato del caudillo. Los rincones de Morelos están llenos de estatuas de Zapata de pie, sentado y a caballo, mientras centenares de calles, colonias, escuelas y organizaciones llevan su nombre o frases alusivas como Tierra y Libertad y Plan de Ayala. Conmemoraciones no faltan. No hay gobierno federal y local que no sucumba a la tentación de celebrarlo, aunque dé la espalda a los ideales de su lucha. Expresidentes, íconos del neoliberalismo como Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, hicieron de Zapata su héroe favorito, y hasta a sus hijos les pusieron su nombre. Fue Salinas quien desmontó las conquistas agrarias plasmadas en el artículo 27 constitucional, y Zedillo quien concretó el estrangulamiento del campo. En las comunidades, en cambio, a Zapata se le vive, piensa y celebra sin aspavientos. En casas de adobe como la del general, no faltan altares con su imagen e historias de abuelos y bisabuelos que pelearon junto a él. Los campesinos nahuas sacan del armario un sombrero o unas cartucheras originales del pariente que participó en la revolución, o como don Florencio, que muestra un certificado que avala a su abuelo, Tomás Aguilar Ansúrez, como combatiente zapatista. Es en estas tierras donde se construyó un nuevo orden social al calor de una revolución traicionada. Este reportaje se realiza exactamente 100 años después de que Pablo González, el orquestador del asesinato de Zapata, declarara en estas tierras, 6 días después de la traición del 10 de abril de 1919. Emiliano Zapata tenía que caer por el ineludible imperio de la ley biológica que condena a los seres inferiores y deformes, y que hará siempre triunfar a la civilización sobre la barbarie, a la cultura sobre el salvajismo, a la humanidad sobre la bestialidad. Cuando mataron a Zapata, el ejército carrancista ya había arrasado con campos y poblados. El 7 de abril de 2019 se llevó a cabo en estas tierras la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos, en la que se acordó evitar que opere la termoeléctrica de Huexca, el gasoducto, el gasoducto y el acueducto. Uno de los oradores en el encuentro fue Jorge Zapata González, nieto del general, quien junto con otros familiares asistió en enero de este año a Palacio Nacional para anunciar las actividades del centenario del asesinato de su abuelo. En el acto, el presidente Andrés Manuel López Obrador posó para la foto y declaró 2019 como el año del caudillo del sur. A partir de este momento, toda la papelería oficial lleva el nombre del general. Sentado en una silla dentro de lo que queda de la casa de su abuelo, Jorge Zapata advierte que la termoeléctrica de Huexca es un proyecto de muerte que a nivel mundial está prohibido, pero que desgraciadamente en México, por el dinero a cambio de permisos, se puede dar. Acompaña a Jorge Zapata en la entrevista a su sobrino, un bisnieto del general, que al igual que él, luce amplio bigote zapatista, haciendo más evidente el incuestionable parecido. Dos sillas de bejuco de la época son la única escenografía dentro de las desvencijadas paredes de adobe. Aquí, en la cuna de Zapata, el pueblo dijo no a la termoeléctrica, porque sabe de las consecuencias nocivas de este proyecto, señaló el nieto del caudillo. Desde el inicio, relata, hubo mentiras y sobornos a los líderes campesinos y comisariados, y nunca tomaron en cuenta a los verdaderos dueños del agua que somos los campesinos de Ayala. Son 19.000 hectáreas de riego las que van a secarse si se llevan el agua. Somos 6.340 usuarios que regamos con el agua del río Cuautla. Tenemos nuestras concesiones. Y ellos, hasta 2016, no tenían ningún permiso de la Comisión Nacional del Agua. Zapata explica que en sus concesiones dice claramente que todos los afluentes del río Cuautla pertenecen a los campesinos y que la planta tratadora, que no es planta tratadora sino filtradora, pertenece al río Cuautla. Entonces, ¿cómo es posible que vengan a disponer de lo que no es de ellos?, se pregunta. Para los ejidatarios de Morelos, indica, la lucha no se termina con la ilegítima consulta realizada en febrero de 2019, en la que supuestamente se dijo sí a la termoeléctrica, pues los pueblos, asegura, continuarán manifestándose. Sabemos las consecuencias nocivas, se las hemos mostrado en fotografías, inclusive aquí las traigo. Solamente ellos, que no viven aquí, piensan en los disque beneficios, pero nosotros sabemos de las consecuencias porque hemos tomado como ejemplo la de Chihuahua y la de Veracruz, donde los mantos acuíferos de alrededor de 10 o 15 kilómetros se han secado. Zapata González cita la Constitución para fundamentar que el agua que existe en la actualidad es exclusivamente para el uso doméstico y la producción de alimentos. Morelos, dice, no es un estado industrial, como ellos quieren convertirlo, sino agrícola. Es una incongruencia del tamaño del mundo declarar el año 2019 como el año de Emiliano Zapata y quererlo conmemorar con el robo de su agua a sus ejidos, aquí en su cuna. ¿De qué se trata? ¿Burla? ¿Otra vez? Hace 100 años, Madero se burló de los ideales del general por buscar el beneficio de todos los campesinos. Hoy, el presidente de México se vuelve a burlar de los ideales de Zapata con hechos reales, apoyando una termoeléctrica que nunca pedimos. A Zapata Nieto se le ha identificado con el Partido Revolucionario Institucional, pero él asegura que nunca ha ocupado cargos públicos a pesar de los ofrecimientos. Sigue siendo agricultor, uno de los que envían desde Ayala entre 30 y 35 camiones de carga de alimentos todos los días hacia la central de abastos, pero todo esto, dice, se acabará si dejamos que funcione la termoeléctrica. El actual gobierno pone la inversión realizada como argumento para echar a andar el proyecto. Los datos que la CFE le ofreció a Zapata indican que del presupuesto de 250 mil millones contemplados se habrían gastado 26 mil millones y López Obrador habla de 22 mil millones. Así que les quedan 224 mil millones para llevarse el proyecto a otro lado. El verdadero destinatario de este proyecto, dice Zapata, no es la población, pues en la actualidad hay muchas maneras de crear energía limpia, como los paneles solares, que funcionan muy bien en un estado como Morelos, que todo el año tiene sol. Pero su interés no está en la gente, sino en las industrias. Otro problema, añade, es que al gobierno le interesa que lleguen el gas a la termoeléctrica, porque tienen distribuidos en todo el estado 26 permisos para explotación minera. Así es que lo que no nos haga la termoeléctrica nos lo hará la minería, lo que significa desaparecer a Morelos. Así es como van a conmemorar el centenario luctuoso de nuestro general. No estamos de acuerdo. Concluye el reportaje con el siguiente dicho de Zapata, el nieto del caudillo. Hoy, dice, la llamada cuarta transformación se puede convertir en el cuarto movimiento social a nivel nacional. Tenemos tres ejemplos: la independencia, las leyes de reforma y la revolución. ¿Qué nos falta? El gobierno no entiende, el pueblo no quiere riquezas, pero sí tiene derecho a una vida mejor de la que tenemos. La tierra ya no es de quien la trabaja como quería su abuelo. Y así concluye esta sección del reportaje sobre el Proyecto Integral Morelos, un megaproyecto en tierras de Zapata, y ya pues compartimos con ustedes tres secciones de este reportaje. Esperamos seguir dando lectura. Un reportaje, como decimos, muy importante, porque aquí está, en efecto, un ejercicio de derecho de réplica. Aquí los pueblos pudieron expresarse y comparten su palabra sobre algo que el gobierno quiere hacernos pensar que está muy bien, que todo el mundo está de acuerdo, cuando en realidad pues hay mucho descontento, muchas cosas que no están bien. Vamos a escuchar un poquito de música y queremos compartir con ustedes algo justamente que tiene que ver con Zapata, entre otras cosas, porque pues sí, ya visitamos las tierras del general y de sus descendientes, no solo estos señores que en efecto pues han sido bastante polémicos, como pueden ustedes cargar una historia tan fuerte como la del general Zapata. Así que vamos a escuchar el corrido del general Emiliano Zapata Salazar y regresamos en unos minutos a esta querida Que Huelga Radio. Estamos por acá en el 102.9 de FM y continuamos.
Voy a cantar el corrido de un general afamado, por todos muy conocido. Nació Emiliano Zapata en un risueño pueblito del estado de Morelos que se llama Nenecuilco. En 1911, en armas se levantaba. Ahí en la Sierra Zuliana, don Emiliano Zapata. Militaban en sus filas Perdomo, que era el primero, el temerario Varona y el valiente Genovevo. Detrás de los tecorrales, con su gente bien armada, peleaba contra Carranza, defendiendo el plan de Ayala. Valioso caballo que era de muy buena alzada, un cuacolobo gateado con herraduras de plata. En Chinameca murió el agrarista Suriano por la villana traición del carrancista Guajardo. Ya con esta me despido, ya me voy por el sendero. Aquí se acaba el corrido del valiente guerrillero Eufemio Zapata y el general Salazar, los dos hermanos Arenas y don Jesús Capistrán.